Si bien hay antecedentes de representaciones teatrales en fiestas patronales y oficiales, el teatro llega a Buenos Aires en 1757 cuando se edifica el Teatro de Óperas y Comedias en las actuales calles Alsina entre Defensa y Bolívar. En 1761, la sala fue clausurada por orden del obispo de diócesis de Buenos Aires, que venía insistiendo sobre la inmoralidad que propagaban las artes escénicas, y logró su cometido, argumentando que las representaciones terminaban muy tarde. Recién el 30 de noviembre de 1783 quedó inaugurada la Casa de Comedias, nombre elegante que será convertido por el público en La Ranchería. El famoso virrey de las luminarias, el mexicano Juan José Vértiz y Salcedo, había autorizado a Francisco Valverde para encarar la construcción del teatro en las actuales esquinas de Perú y Alsina, en la zona conocida como la Ranchería de las Misiones, porque allí los jesuitas, hasta su expulsión, tenían depósitos donde comercializaban algunos productos de sus famosas reducciones. ¿Cómo era aquel teatro de 1783? Bueno, era una especie de galpón con techo de paja y paredes de ladrillo asentado en barro. El escenario no era muy alto, con la garita del apuntador y en su parte superior podía leerse en dorado: Es la comedia, espejo de la vida. El palco oficial, destinado al virrey y las autoridades, estaba decorado con cenefas rojas y amarillas. Para iluminar la sala se usaban velas de sebo, distribuidas en candilejas al borde del escenario y arañas ubicadas estratégicamente para que ningún rincón quedara completamente a oscuras. La entrada costaba 2 reales y para saber si había función en aquella Buenos Aires que no tenía periódicos, había que acercarse hasta la farmacia de los Angelitos en las actuales Chacabuco y Alsina y fijarse si el farolito estaba encendido. En ese caso, los aficionados al teatro podían caminar una cuadra más y disfrutar de la función. En un principio, los papeles de mujeres los representaban hombres hasta que las chicas se fueron animando, pero el contexto estaba cargado de prejuicios en el que se asimilaba el oficio de actriz al de prostituta o a mujeres de la vida. La investigadora de la historia de nuestro teatro, Beatriz Seibel, da cuenta de una demanda judicial presentada por el padre de la joven Mercedes González Benavides para que su hija no pudiera ejercer públicamente su vocación de actuar, cantar y bailar. Don Benavides era abogado. Exigía en su escrito que las autoridades locales le impidieran actuar a Mercedes. Y decía, no solo se echa sobre sí la nota de infamia, sino que la hace trascender a todos sus parientes. Y agregaba, la compañía se completa con las personas más viles y despreciables, como son las mulatas esclavas. Lo cierto es que era habitual que los esclavos y las esclavas participaran de las obras de teatro y los libertos se integran a alguna compañía. La demanda marchó con bastante celeridad para los tiempos judiciales y teniendo en cuenta que Mercedes no era una menor dependiente del demandante, sino una madre de 3 hijos y viuda de 2 maridos, el tribunal dictaminó que podía dedicarse a cualquier ejercicio con que sufragar su manutención. La ranchería estuvo en pie 9 años hasta que se incendió. La ciudad se había quedado sin teatro y varios años después todavía se preguntaba el telégrafo mercantil: ¿Es creíble que una capital populosa, fina, rica y mercantil carezca de un establecimiento donde se reciben las mejores lecciones de buen gusto y de una escuela de costumbres para todas las clases de la sociedad? Recién en mayo de 1804, durante el virreinato de Sobremonte, quedará inaugurado el Coliseo llamado Provisional en las actuales esquinas de Reconquista y Rivadavia, en el terreno que hoy ocupa el Banco Nación, porque el definitivo nunca se construyó. El teatro le dio nueva vida a la ciudad y sumó variedad a las pocas diversiones de la misma, Trajo además una nueva categoría de personajes como los comediantes, artistas, que allí se incluía a actores, actrices y músicos, tramoyistas, escenógrafos y empresarios teatrales, gente de mundo, con la mente más abierta y portadora de muchos menos prejuicios que la media de la ciudad puerto. Pero la sociedad seguía siendo muy pacata y en aquel contexto tan moralista e intolerante para algunas cosas y tan laxo y tolerante para otras como el contrabando y la corrupción, nunca fue bien vista hasta muchos años después. Comenzaba una larga y rica historia, la del notable teatro argentino, una marca indeleble de identidad cultural que abarca gran parte del país y que tiene en Buenos Aires un destacado centro de producción que ostenta con orgullo su récord mundial de tener en temporada unas 400 obras en cartel, entre teatros oficiales, cooperativos, privados, a la gorra, siempre, todo a puro pulmón y corazón. Mis respetos.